es que en Barcelona hay unas ansias de ganar la Champions, precisamente porque a pesar de esas 8 de 11 ligas, pues está claro que en Europa el Madrid pues ha reinado con mucha solvencia, ganando 4 de 5, y eso sí que ha hecho daño en Barcelona, por supuesto.
Antonio.
Bueno, es que lo de ganar es dificilísimo, ganar solo gana uno.
Claro.
Y es el que menos falla, porque, por ejemplo, estáis centrándoos mucho en el partido de vuelta de Anfield, pero es que el partido de ida fue un resultado muy engañoso, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
El Liverpool mereció muchísimo más de lo que se llevó en el marcador. Y el Barcelona iba cogido ya con alfileres en ese tramo final de temporada. Y al final, pues se la pegó, porque el Liverpool demostró más hambre, porque el Liverpool, no olvidemos, había sido finalista el año anterior. Es decir, el Liverpool es un equipo que históricamente, como dice Oli, es de los clubs que ha peleado la Champions y que tiene mucho, mucho ganado en Europa. Y a partir de ahí, respecto a lo que tú decías de que por qué la Liga no se había tenido, Raúl, preguntabas por qué la Liga no había tenido ese glamour anunciado, evidentemente la frustración que dejó Anfield se vio en Sevilla en la final de Copa contra el Valencia y no estaban ni con ganas de celebrar ni con ganas de sacar pecho, pero luego el tiempo te da perspectiva y la perspectiva es un poco a lo que aludía Piqué en estas declaraciones que ha hecho esta madrugada en Miami, y esa perspectiva es que ganar la Liga es el torneo más difícil. Os pongáis como os pongáis. Sí, ganar la Liga es el torneo más difícil.
Luego,
porque es el más largo, fundamentalmente por eso. Lo otro va en eliminatorias, va en estado de forma. Durante la Liga tienes que competir 10 meses.
También tienes rivales de mucha más entidad, claro, en Europa,
pero
¿no?
Pero en 10 meses tú tienes que, no puedes aflojar, porque en el momento que aflojas, te caes. Sin embargo, en la Champions o en la Copa son eliminatorias donde el estado de forma es donde más impera.
Tú en la Liga puedes tener un mal mes y recuperar terreno, ¿no? O sea, tú tienes un mal febrero, pues
pero para ganarla
sea,
no.
Y llegas a los 10 últimos partidos y haces ahí un pleno.
Pero para ganarla te puedes caer muy poquito.
Claro.
Puedes cometer muy pocos errores para ser el campeón.
En la Champions, en el momento que caigas, o sea, una mala noche te va fuera. O sea,
lo que le pasó a Barcelona.
Puede haber un componente de suerte, indudablemente, pero la Champions empieza en septiembre.
Pero por ejemplo.
O sea, tienes hasta diciembre.
Pero la Champions es una moneda al aire, la Liga no. La Champions, el Barça tuvo 90 minutos nefastos en 2 años consecutivos y se fue al garete. El Madrid, al contrario, tuvo en otras eliminatorias un sorteo, por ejemplo, muy favorable o lo hizo mejor que los rivales.
Puede
y quedó,
ser.
Y quedó campeón. Pero ganar la Liga es lo más difícil.
Puede ser que sea más exigente. Difícil. Ganar la Liga sea más exigente que ganar la Champions. Porque tienes que estar, lo que dice Antonio, 9-10 meses con la cabeza puesta en esa competición, no permitirte fallos.
Pero la exigencia no siempre es sinónimo de dificultad.
Claro, vamos a ver, es que
también
mentalmente,
¿eh?
El decir, bueno, hoy tengo un partido, con todos los respetos, contra el Mallorca, me lo voy a tomar un poquito más tranquilo, tal, y es que te la pegas.
Y la prueba de la dificultad de la Champions es que los equipos en Champions nunca rotan.
Claro.
Y en la Liga sí.
Pero vamos a ver.
No rotan a partir de octavos, porque las primeras eliminatorias son mejor.
El quinto o el sexto partido de la fase de que vas a jugar allí a Nicosia,
o sea,
la Champions de tarjetas.
Pero, Raúl, Champions empieza en febrero para los equipos que van a ganarla. O sea, para los que no van a ganarla empieza en septiembre.
Otra cosa
para
sería
los que van
liga,
a ganarla empiezan en febrero.
Otra cosa,
o sea,
sería una liga europea. Otra cosa sería una liga europea.
Bueno, yo no voy a, yo creo ya... que ganar siempre es difícil cualquier competición. Como ganar la Supercopa, un partido al final. No creo que al City le resultara fácil ganar la Liga.
El grado de dificultad, para mí, en mi opinión, se eleva más en la Liga que en otras competiciones.
Mucho más. Además, os voy a decir una cosa. Es decir, parece que últimamente el hecho de que la Champions tenga tantísimo glamour y le demos tanta importancia está eclipsando, por ejemplo, la Liga. La Liga Española es una liga magnífica. Es decir, hablamos de 3 equipos, ahora que habláis de la Champions. Yo creo que cuando empieza una Champions en los últimos años, entre los grandes favoritos están el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues bueno, esos 3 equipos se disputan la Liga en España.
Sí, sí.
Es decir, si añades al Bayern de Múnich, un poquito a la Juventus y en los últimos, el último año especialmente,
vale,
a los equipos ingleses,
los grandes
favoritos son los españoles.
Claro, es que tenemos la percepción errónea, seguramente, pero la percepción de que Barça, Madrid y Atleti, de sus 40 partidos de Liga, pues van a ganar 28,
bueno, pero
o
es que
30,
hay un
o 32.
Que juega mucho,
y en Europa no, porque tú sabes que hoy arranca la Champions,
claro,
y sabes que el Liverpool te puede mojar la oreja tranquilamente, y el City, y el Bayern, y la Juve.
Sí, pero hay una cosa aquí importante. Con el reparto que se hizo de los derechos, de la venta de los derechos centralizados de televisión, precisamente lo que hoy está en cuestión En el juzgado de lo mercantil madrileño, donde tanto se habla de los lunes o los viernes, para mí hay algo mucho más profundo que jugar lunes o viernes. Es que con ese reparto se ha igualado mucho más la competición.
Correcto.
Se ha igualado. Los de arriba siguen siendo favoritos, pero ahora el Madrid, el Barcelona y el Atleti no pueden ir a pasearse a Mallorca, a Granada o a campos de ese estilo, con respeto a todos los clubes. Y esa igualdad se ha hecho muy patente.
¿Y aún debería igualarse un poquito más, Antonio?
Seguramente. 9:05, 8:05 en Canarias. Enseguida estamos en ese juzgado de lo mercantil y seguimos hablando en este tiempo de tertulia tan interesante con Oliván, con Antonio Sanz y con David Sánchez Cañete, aquí en A Diario, en La Tribu.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
La Tribu.
Sí, las ligas son magníficas, buenísimas todas, la española, la inglesa, la alemana, la italiana, pero vamos, que los balones de oro se los dan a los que ganan la Champions, macho. Bueno, ya ni a los que ganan el Mundial, sino que no lo digan a nosotros, que ganamos Eurocopa, Mundial, Eurocopa y no nos dieron ni un balón de oro a ningún español. Así que fíjate si la Champions es importante. Lo que pasa es que cuando alguien no la gana, le quita valor. Es así de fácil.
628-26-90-92.
Minutos por encima de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias. Aquí estamos hablando un poquito de la Liga, de la Copa, de la Champions. Ayer, por cierto, con partidos ya de esas eliminatorias previas, pendientes de Van de Beek, que tuvo una actuación, bueno, pues un tanto discreta, pero una acción suya pues pudo significar uno de los goles del equipo holandés, que de momento sigue con vida y que tiene que batirse ahí por cuestiones de coeficiente en estas rondas tan tempranas, donde pronto estarán el Madrid, el Barça, el Atleti y el Valencia, equipos absolutamente punteros en lo que a coeficiente se refiere. Madrid, Barça, primero y segundo, y Atleti, cuarto, la verdad que ocupando buena parte de la jerarquía europea. Digáis lo que digáis, y aquí me lo escribe mucho, al final, las grandes decepciones del año, esas noches donde de verdad un seguidor se va a la cama casi llorado y demás, esas siempre vienen en Europa, siempre vienen en miércoles, casi nunca vienen en domingo.
Es más traumático.
Casi nunca viene en domingo.
Porque es donde está el foco.
Claro, y porque el domingo hay, como decíais antes, hay tiempo para recuperarse, ¿no? Una derrota en la Liga, tú lo decías, Raúl, pues la semana siguiente la puede solventar y el rival posiblemente también caiga porque hay rivales de mucha entidad en la Liga Española. Pero claro, es que un patinazo en la Champions, como le pasó al Barça en Roma o le pasó en Liverpool, pues ahí no hay quien se recupere y quien se levante, ¿no?
Pero eso no es de ahora, ¿eh? A ver, no, si no, claro. Estamos hablando de que yo recuerdo en el año 88 esa eliminatoria Real Madrid-PSV, en aquella vuelta en Eindhoven con Michel, con Hugo Sánchez y toda esa tragedia que se originó porque el Real Madrid, después de eliminar a Nápoles y a los grandes equipos del concierto europeo, cayó por el valor doble de los goles en campo contrario, y estamos hablando del año 88. Es que siempre ha sido así, pero porque no hay capacidad de reacción como puedes tener, como habéis dicho, en la Liga. Es que no tiene nada que ver. Es que el perder una final de Champions es durísimo, el perder una eliminatoria de Champions y quedarte a las puertas de jugar una final es muy duro. No te puedes reponer, o por lo menos tarda más en reponerte, que perder un partido de Liga que sabes que el miércoles incluso, o si hay jornada entre semana o al siguiente domingo, tienes la capacidad de volver a conseguir 3 puntos.
¿Pero por qué ahora y de esta manera esta especie de reivindicación? ¿A ti no te llama la atención?
¿Lo de Piqué?
Sí, e incluso lo de Messi, ¿no?
No me llama la atención porque es que es normal que ellos ahora saquen pecho. Es decir, cuando estás con el ánimo bajo, como les pasó en el mes de mayo, cuando estaban anímicamente con más ganas de coger vacaciones que de afrontar el nuevo curso, es normal que tú no saques pecho. Pero ahora, cuando te da, es lo que te hablaba antes de la perspectiva del tiempo. Con la perspectiva tú ves lo que has hecho. Y ahora el Barça en perspectiva observa que ganó un título, el octavo en 11 años, que es una barbaridad, y se da cuenta de que eso hay que darle valor, hay que ponerle en valor. Y eso es lo que está haciendo el Barcelona, lo que hizo Messi antes del Gamper, lo que está haciendo Piqué. Y si encima Piqué con ese ánimo siempre de meterle el dedo en la herida al Real Madrid.
Pero creo que ha tenido ocasiones el Barcelona de sacar más pecho y de intentar pisar, entre comillas, o dar un recadito al eterno rival en otras ocasiones. El Barcelona gana la Liga, la octava en 11 años, perfecto, pero pierde una final contra el Valencia en la que era favorito. Y luego en semifinales de la Champions cae, para mí, de manera estrepitosa frente al Liverpool. Ha ganado el título de Liga, importantísimo, vale. El octavo en 11 años, vale. Pero ha habido temporadas en las que ha ganado hasta un sextete. Y yo no he visto una declaración antes de empezar una temporada de una manera tan radical, intentando meter presión al contrario nada más arrancar la temporada. Barcelona el año pasado ganó la Liga. Únicamente ganó la Liga, únicamente entre comillas.
Únicamente...
Entre comillas.
No es mojo de pavo. Hay algunos que no han ganado nada.
Eso es, algunos no han ganado nada.
Eso por supuesto.
Bueno, y sacan pecho.
En el Madrid y en el Atleti nadie saca pecho.
Pero en el Madrid no veo ganando, cuando ganó la 4 ligas de 5, o sea, 4 Champions de 5, yo no veo unas declaraciones en pretemporada de un jugador como Cristiano cuando vistía la camiseta del Real Madrid o como Sergio Ramos.
Os lo pongo al revés. El Madrid ganó la Champions, no se le ocurrió decir, no, es que hemos acabado mal la Liga. Bueno, como hemos ganado la Champions, vamos a poner en valor la Champions, porque llevamos 3 seguidas, pero es que no ganamos la Liga. Varela,
¿Que no se dijo de la Champions del Madrid? Nos la hemos comido por arriba y por abajo.
No me estáis entendiendo lo que quiero decir. Yo lo que percibo es que el Barça está intentando utilizar las ligas para tapar.
Pero no utiliza nada, Varela. Bueno, es que ganar 8 de 11 es muy difícil.
Pero si nadie dice lo contrario.
Lo que dijo Messi tiene toda la razón. La historia va a demostrarlo con el paso de los años.
Messi empieza su discurso reconociendo que acabaron de una forma amarga.
Por supuesto que sí, temporada. Es que es bueno, evidente.
Pues si tú acabas con algo amargo, pero es que no ha sido dulce. Pero, la comida no ha sido dulce, perdona.
Él lo que quiere decir es que no se ha fracasado la temporada.
Si tú al final paladeas, salivas un poco y te sale amargo.
Yo creo que siempre viene del mismo lado. El Atlético de Madrid ganó una liga en Barcelona, una liga muy importante, la que ganó...
Muy merecida
con el gol de Godín, creo que fue, ¿no?
Sí.
El gol de Godín en el Camp Nou. Yo no vi, no escuché la siguiente pretemporada antes de empezar esos ataques de repente poniendo en valor, hemos ganado la liga en el Camp Nou, somos los campeones de España, es dificilísimo ganar un título de liga y tenemos que sacar pecho por ello. Es que Piqué está sacando cosas de la pasada temporada.
Pero porque lo que más se repite
el mal momento, David, del Real Madrid.
Lo que más se repite es el fracaso. Lo que más se está repitiendo desde que pasó lo de Liverpool y posteriormente lo de Sevilla es que el Barça ha fracasado. Y lo que están reivindicando los jugadores del Barcelona es que para ellos no es un fracaso porque han ganado la Liga, que es el torneo más difícil de ganar. Eso es lo que está pasando.
Es que fracaso
no
es lo del Real Madrid, no lo del Barcelona. Fracaso, Antonio, es lo del Real Madrid el año pasado, no lo del Barcelona.
Global,
el Barcelona,
global,
evidentemente, no asume pues el pleno de título, sobre todo porque tienes tan cerca la final de la Champions, y además has estado muy acertado cuando has dicho que ya en Barcelona el Liverpool fue superior pese al 3-0. Pero no se puede hablar de fracaso estrepitoso. Has ganado una liga. El Real Madrid no ha ganado nada. Cero. Cero. Y además se queda fuera de todas las competiciones en el mes de febrero o marzo. Eso sí que para mí es fracasar.
Primera temporada en la que no gana nada de los últimos
cinco
años.
Pero hablamos del año pasado.
Sí, sí, claro, claro.
Es que Piqué hablaba del año pasado y de tirar la liga y tal. Si nos remontamos a otros años, los de la Champions, es evidente que es un éxito apoteósico y posiblemente
inigualable. Lo que pretendía deciros, a ver si encuentro las palabras. Creo que estaba más contento el Madrid ganando solo la Champions que el Barça solo la liga. ¿Se me entiende así? ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Yo sí.
Es posible.
Yo sí.
O sea,
es posible,
el Madrid va a Kiev y gana al Liverpool y queda 58 puntos en la liga y no sé qué, no sé cuánto, y el madridismo está la mar de contento. Hacen rúa. El Barça gana solo la liga y no hacen rúa.
Bueno, porque últimamente parece que se van a la Champions.
No sé. Sí. Pero es que cuando el Real Madrid gana hace tres temporadas, fue Liga y Champions, ¿no? Con Zidane. Fueron tres temporadas. El doblete. Yo no escuché ninguna declaración al inicio de la siguiente temporada hablando de o sea, intentando hacer de menos al eterno rival. Sinceramente lo digo, si no, ahí está la fonoteca y se puede sacar algún tipo de corte.
Yo me he hartado de escuchar de que tres Champions consecutivas, que no se había ganado nunca, que el Madrid...
Usted tiene el oído muy fino. Y el Atlético Madrid, como es la verdad, se dice...
Fíjate si es la verdad que todavía hablamos de esas tres Champions consecutivas.
Y el Atlético Madrid ganando la Liga de aquel
año. Más meritorio que las ocho ligas, digo yo. 8:16. Sí, dejarme un segundito. Hola, Jesús Poveda, buenos días. Poveda.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, que te pillo ahí volando.
Hay dos motos y por eso.
En Madrid Central, ¿no? ¿Tienes pegatina?
No, es que justo estaban llegando ahora mismo el equipo de la Real Federación Española de Fútbol a este juzgado de lo mercantil número 2 en el 52 de la Gran Vía de Madrid.
Sí.
Y me has pillado justo viendo quién venía, entre ellos Velasco Carballo, en fin, y el equipo habitual de Luis Rubiales sin... Luis Rubiales, porque
Velasco
no han
Carballo,
los dos primeros espada.
¿Y Velasco Carballo qué pinta ahí?
Sí, a ver, esto ellos no me lo han dicho, pero yo sospecho que será uno de los testigos que habrá traído la Real Federación Española de Fútbol, porque esta mañana, vamos a ponerlo todo en contexto, un juez del juzgado número 2 de lo mercantil aquí en Madrid va a decidir si acepta las medidas cautelares que pide la Liga o no, para que definitivamente se juegue en las tres primeras jornadas, el viernes y el lunes, tal y como había prohibido la jueza única de competición de la Real Federación Española de Fútbol. Y en todas estas, pues tenemos a Roures, que le acabamos de ver pasar y que va a comparecer como testigo de la Liga, y el equipo de la Real Federación Española de Fútbol, que acaba de entrar en este 52 de Gran Vía, ya te digo, y yo sospecho que Carlos Velasco Carballo habrá venido como testigo, si no, a mí no me cuadra.
Como árbitro.
Lo mismo los lunes y los viernes no funciona el VAR.
De ahí creo que vienen los atascos, porque hay mucha gente que todavía tiene que quedarse en la capital de España trabajando, yo creo,
Bueno, pues ahora me vas contando. La verdad que este es un tema importante, pero poco interesante.
Pero es un tema muy importante. Para empezar, porque ya no tenemos en cuenta a los aficionados. O sea, hemos llegado a un punto donde los aficionados es lo último.
Sí.
Porque las televisiones pagan tanto dinero que se han hecho las dueñas del sector o de la industria, como les gusta decirle ahora a los nuevos poetas estas generacionales. Pero la gente, por ejemplo, yo lo dejo, de Barcelona, aficionados del Barcelona que hayan cerrado sus hoteles en Bilbao para ir a un partido Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, el viernes, si el partido se pasa al sábado, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa gente que ha cerrado sus vacaciones, sus días libres, sus historias particulares?
Bueno, pero es que yo creo
Hay dos focos desenfocados, pero hay mucha gente que está esperando que decida este señor. No, ningún foco desenfocado.
Sí.
Al final, el fútbol, aunque no lo parezca, debería ser un poquito más de la gente, que ya no lo es.
Yo no conozco San Mamés el nuevo todavía.
Bueno, yo creo, vamos a ver. Yo creo que el fútbol sigue siendo la gente.
No, de eso nada.
Otra cosa es que la gente ha pasado de estar en el campo a estar en el salón de su casa. Pero al fútbol lo sostiene la gente, porque si no hubiera consumo de fútbol, sea de la manera que sea, no existiría.
Al fútbol lo sostiene la televisión con lo que paga.
Vale, pero no lo paga porque tiene gente detrás.
Sin ninguna duda, Oli. Sin ninguna duda.
Vale, muy bien, pero a la televisión la paga la gente.
Claro, claro.
Pero hay un desprecio absoluto hacia la afición, y al hablar de la afición hablo de la afición porque para mí la afición es la que va básicamente al campo, ¿no? El fútbol hay que verlo en el campo.
Pero a la afición se le podrá facilitar las cosas. El problema no es ir un lunes, sino facilitar a lo mejor horarios ese lunes.
Pero Raúl, vamos
a ver una
cosa.
Con previsión, que no estemos a siete días sin saber los horarios, pero que haya fútbol el lunes, el martes, el miércoles. ¿A quién le puede perjudicar eso?
Todo esto queda muy bonito, Raúl. Pero hay una cosa muy clara. Durante la temporada, los mismos directivos que ahora defienden el tema de que hay que jugar el lunes y en viernes, es decir, la liga, son los que están rajando de que juegan el lunes y que no van nadie a los estadios. Lo que pasa que al final, por encima de todo, lo que priva es el dinero. Y hay un desprecio absoluto hacia los aficionados. Y esos directivos, que ahora parece que son una piña auténtica, es una piña de vergüenza, y son, bueno, en definitiva, que buscan pues el interés de ingresar esos buenos dividendos, que me parece lícito, pero después que no salgan rajando.
Es que el español luego quiere traer quiere mantener a Borja Iglesias, y a lo mejor lo mantiene.
Pues luego no rajes y juegas el lunes.
Bueno, pero es que eso es otra cosa. Ya está.
Pero es que el problema no tienes que rajar contra el presidente de la liga, a lo mejor tienes que rajar contra el presidente de tu club, que permite que juegues viernes o lunes.
Claro, claro, claro.
Pero claro, luego no te quejes de que no viene el delantero centro que tú quieres. Es que hay clubes en primera división que el 93% de su presupuesto viene de las televisiones.
Bueno,
el 93%, y gracias a ese 93%...
Pero lo generan, son los artistas, ¿eh?
Claro, pero gracias a ese 93% traes al delantero que tú quieres, o un delantero de renombre que lleva jugando en Turquía 5 años, o lleva jugando en Inglaterra otros 12, y la gente critica al presidente de la liga. David, si quieres criticar, vas al palco y hablas con tu presidente.
Oye, en Inglaterra se juega el lunes también. No, no ponemos siempre el modelo inglés de los ingresos, que es el mejor del mundo.
Juegan los lunes y los martes.
Martes no.
Los lunes se juegan.
Cuando hay jornada intersemanal también juegan los lunes.
Y juegan todos los lunes. Todos juegan los lunes.
No todos los lunes, pero en gran parte del lunes.
Que juegan muchos sábados por la mañana o sábados a la hora de comer.
Jornada intersemanal, juegan martes y miércoles.
Eso es.
Yo lo que os digo es una cosa. Hombre, a mí me gusta ir al fútbol, pues no sé, el sábado a las 4 de la tarde, no sé, por decirte algo. Prefiero ir el sábado a las 4 de la tarde que el lunes a las 9 de la noche. Ahora, Antonio, tú vienes aquí todos los domingos a Marcador. No hay día donde no protestemos por algún horario. Si es a las 12, es que no llego a misa. Si es a las 4, es que estoy con el
horario,
café.
El horario,
a las 8, que hace frío. A las 10, que no van los niños. Es que no nos gusta ningún día ni ninguna hora.
Vamos a ver, si pensaran en el fútbol como globalidad, no habría partidos los domingos por la mañana, que me parece atroz. Un partido a las 12 de la mañana. Ese horario de domingo por la mañana es para
el fútbol. Por ejemplo, en Vallecas ha habido fútbol a las 12 toda la vida.
Toda la vida. Pero vamos a ver. Pero tienes que pensar también en lo que viene en el fútbol base.
Ahí te lo cargas.
Los domingos por la mañana no debería haber ni un partido ni de primera ni de segunda división.
Muy de acuerdo.
Y esos horarios son para fútbol base. Para que vayas a Alcorcón, o vayas a Castelldefels,
bueno,
o vayas
a
Yecla a ver el partido de tu...
A lo mejor al fútbol base lo ayudas más.
Yo no estoy de acuerdo.
Dotándole de infraestructuras y de buenos jugadores y de buenos técnicos que se dota
con
dinerito.
Pero que la gente se acerque al fútbol.
Bueno, vale, muy bien, perfecto. Pero al Madrid le hace más servicio que el Castilla tenga medios que no llenando el Alfredo Di Stéfano.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, pues vale.
Yo históricamente, tú lo has dicho, el Rayo, pero podemos decir el Getafe, cuando estaban en segunda división, han jugado toda la vida, y en primera incluso el Rayo, a las 12 de la mañana, sí, a las 11 y media de la mañana.
Yo he hecho partido del Rayo Vallecano en primera.
Cuando se acuñó aquello del famoso Matagigantes del Rayo, era porque jugaba los domingos por la mañana en primera división.
Sí, a las 12 de la mañana.
Sí, y nadie se quejaba.
Pero no por televisión,
base,
Antonio.
Claro.
No, por televisión, no por televisión, es que lo que hace daño es la tele.
Pero ahora voy yo a esa reflexión. ¿Vosotros creéis, en serio, que un partido que de los que se juega el domingo a las 12 de la mañana...
¿Le resta gente? Sí,
yo
sí,
no,
sí.
Yo no creo. Al aficionado,
Real Madrid,
por ejemplo...
Y ya si juega el Real Madrid o el Barcelona a las 12 de la mañana...
Eso sí, Real Madrid y Barcelona, claro, no te lo discuto. Pero el resto de equipos, un aficionado del San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, o del Coslada, ¿tú crees que va a dejar de ir a ver a su equipo por ver, te pongo un ejemplo, un Betis Granada? O Celta.
Bueno, pero...
Que no, Oli, que no.
Un Valencia Atlético de Madrid, por ejemplo, es un partido atractivo.
Pero esos muy pocos van a las 12. Pocos van a las 12. Del Madrid, del Barcelona, del Atlético, a las 12 de la mañana muy pocos. Puede ir uno a la temporada, como máximo. O dos, si quieres, pero no es habitual que Madrid y Barcelona, igual que Madrid, Barcelona y Atlético, no juegan ni lunes ni viernes. Es muy excepcional que el Madrid ha jugado, creo, un lunes en no sé cuántos años. Y porque estaba eliminado de el Leganés.
Pero este año, por ejemplo, los lunes, los viernes, incluso los domingos por la mañana, va a haber equipos muy, muy impactantes en el aspecto de seguimiento. Va a jugar muchos viernes y muchos lunes el Athletic Bilbao, va a jugar muchos viernes y muchos lunes el Betis. Va a haber equipos que van a jugar mucho viernes, lunes, incluso domingo por la mañana. Y yo quiero pensar que el aficionado, como dices tú, de San Sebastián de los Reyes, de Villaverde, de Castelldefels o de Yecla, va a ir a ver al equipo de su pueblo, de su ciudad. Pero a lo mejor un Betis Athletic Bilbao un domingo por la mañana es atractivo y esa persona se queda en su casa.
Bueno, pero estamos hablando de partidos excepcionales. Lo normal, yo no creo que de verdad quite aforo, lo que hablamos de aforo, no hablo de otra situación, que quite aforo, por ejemplo, a un Carabanchel Puerta Bonita, por poner un ejemplo. O sea, yo creo que te quita aforo, indudablemente, si juega el Madrid, si juega el Barça, si juega el Atlético de Madrid, si juega ese Betis Athletic Bilbao que tú dices, David. Pero un partido de los muchos que hay del montón, yo no creo que quite aforo, sinceramente. Y además, no solo no quita aforo, sino que esa posibilidad de que las televisiones estén soltando tanta pasta permite que recaude mucho más dinero el fútbol base y que se ayude al fútbol base. No olvidemos que si la Liga de Fútbol Profesional le hubiera dado 33 millones de euros a la Federación, no estaría hoy Poveda en el juzgado del registro mercantil. Porque al final, no nos engañemos, es toda una cuestión de pasta.
Al final todo es dinero, eso está claro. Con el dinero se callan y se cierran todas las bocas.
No, yo no veo que haya protestas ni líos porque se televise, no sé, la Premier. ¿Qué pasa? ¿Que el Liverpool City del otro día no quitó espectadores, claro, al Carabanchel Puerta Bonita? Porque Antonio, por ejemplo, es de los que consume mucha Premier. ¿No te quedas muchas veces en casa?
Yo lo vi ese partido.
¿No te quedas muchas veces en casa a ver casi... ves muchos partidos de la Premier, fundamentalmente?
Yo vi ese partido, la Community.
Y además, incluso por tu trabajo, pues estás pendiente de jugadores y, qué sé yo, pues el Bayern de Múnich. Joder, hoy en día hay muchas televisiones que retransmiten todos los partidos de casi todas las ligas, ¿no? Y, pues no sé, pues viene el Ajax, pues estás pendiente esa semana de lo que hace el Ajax, que juega contra el Madrid o contra el Atleti, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿También capamos las ligas?
¿Cuántas ligas hay que jugar los domingos por la mañana?
Muchas.
¿En Europa?
Hombre, por ejemplo, la Premier, hay partidos que aquí es a la 1, que allí son las 12 de la mañana, ¿eh? Domingos. Premier League, por ejemplo. Uh-huh. Es verdad que es más difícil en Bundesliga.
Es un Burnley West Bromwich.
No, o juega un Tottenham, o juega Liverpool. Cuidado, ¿no? Ellos lo que llaman el Super Sunday, que suelen acumular 3 partidos, empiezan horas peninsulares, la 1, las 3 y las 5.
Allí no lo discuten, Antonio. Pero claro, es que la diferencia no es abismal también a nivel económico.
Efectivamente.
Claro. Es que claro.
Exactamente. Es al final abismal. Es el tema económico.
Es que el colista de la Premier cobra como
cuarto
de aquí.
Que si Tebas le hubiera dado a Rubiales los 33 millones esos de que se están hablando...
Calladitos todos.
Hoy no estábamos con este follón.
Seguro.
Y ¿por qué? Además, porque eso repercutiría en el fútbol femenino, en el fútbol base que antes aludía David, y etcétera, etcétera.
No nos va a quedar más remedio que acudir al modelo americano en todos los aspectos.
Yo soy un amante del modelo americano.
Y entonces, pues ahora mismo que no ha comenzado la liga de fútbol, tendría que estar acabando la liga de baloncesto, por ejemplo, o la liga de balonmano, o la liga de lo que tú quieras,
termina
porque
la liga
se solapan las competiciones. Correcto. En Estados Unidos.
Ahora está el béisbol en auge,
pronto empezará la NFL y con la de hockey, que aprovechan las fechas invernales, y luego llegará el básquet, y así van aprovechando todo el año y hay consumo deportivo, pero qué cabeza cabe, desde la perspectiva, por ejemplo, nuestra, de un medio de comunicación, ¿cómo nos va a parecer mal que el viernes tengamos
todo lo contrario?
Pues un Betis Celta el sábado y domingo, el grueso de la jornada, y un lunes pues un Atleti y luego Real Sociedad. ¿Cómo nos va a parecer mal? Y el martes enganchamos con la Champions. Y el miércoles.
Claro.
Es que es ridículo pensarlo.
Pero para los medios de comunicación en general, cuanto más partidos haya y más días se ocupen, mucho mejor.
Vale, luego podemos discutir si deben pasar todos por el lunes. Si castigamos, entre comillas, castigamos que todo... Esa
discriminación es verdad.
Claro, eso lo podemos discutir, lo mejor, ¿no? Miras, que el Atleti Bilbao, por ejemplo, este año le vaya a tocar 8 veces jugar el...
Claro.
Vale, podemos repartirlo mejor, pero yo creo que es necesario que se reparta.
Aunque
todos
esos
días.
Marcadores radiofónicos de todos los partidos a las 5, Varela, eso
muy bonito.
Tiene magia, ¿eh?
Las últimas jornadas...
A veces
nos pillas en gimnasia, pero...
Tiene un glamour, vale su peso en oro. Pero evidentemente, claro, tenemos que ceñirnos a los nuevos tiempos.
Ahora, lo penoso, y ahí estoy con Antonio, Oli, es que haya mucha gente en Barcelona, O sea, el pobre Luis Fonsi, que iba a cantar, no sabe cuándo coloca allí el micrófono.
Con todas, si las, entradas, el sábado, con todas las entradas vendidas, agotadas, las entradas de Luis Fonsi en el nuevo San Mamés.
Eso claro. Es una cosa, me imagino que la sensibilidad del juez, que además, según nos cuenta hoy Roberto Gómez, sí, en Marca, es atlético, con lo cual...
Tuvo aquí un programa en Radio Marca, de gastronomía.
Será bastante sensible. Sí.
Es futbolero, futbolero.
O más sensible
el
que
el señor
otros.
Sánchez Magro es futbolero.
Es futbolero, sí.
Pues
sí,
tendrá bien darse cuenta de que efectivamente hay mucha gente que ya ha hecho sus planes, que ya ha diseñado sus vacaciones en
entiendo que se atendrá a la legalidad y lo sentimos mucho por las agencias de viaje.
Las agencias de viaje no, el bolsillo de los contribuyentes, que es diferente.
Ah, se siente, pues.
Sí, claro, se siente, nos ha fastidiado, se siente.
Pero vamos, que te vas a Bilbao y en vez de a San Mamés vas a Guggenheim.
Sí, claro. Sí, no.